En la línea telefónica se encuentra el doctor Javier Martín Reyes, politólogo, abogado. Él es parte del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos llamándolo para platicar sobre varios temas, principalmente lo que está ocurriendo en torno a ciertos organismos autónomos como el INAI, como el INE. Está embestida del gobierno federal contra ambas instituciones. Javier, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú? Como siempre, con el gusto primitivo de saludarte a ti y a toda la audiencia.
Muy agradecido en que nos tomes la llamada para platicar con la audiencia de W Radio. Antes de hablar de este tema del INAI y del INE, Javier, te quería preguntar sobre el asunto que ha estado en boca de todos a partir del sábado, la quema de esta figura de cartón de la ministra Norma Piña, la titular de la Suprema Corte, la presidenta del Poder Judicial de la Federación. Y este fenómeno que se da, dicen, es una quema simbólica, dicen quienes apoyan a Morena, quienes apoyan esta actitud que se vio el sábado en la plancha del Zócalo capitalino. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Hasta dónde debemos condenar, censurar? ¿Hasta dónde debemos admitir este tipo de acciones que pues sí son simbólicas, pero que representan pues mucho más y que pueden llegar a otro tipo de expresiones, Javier?
No, a ver, yo te diría, primero, yo creo que en una sociedad democrática, ¿no?, en un contexto como el mexicano, por más simbólico que sea, ¿no?, el andar quemando, matando, disparándole, ¿no?, a figuras, ¿no?, de actores políticos o de autoridades, es algo que siempre tendríamos que reprobar. Te diría, creo que por desgracia, pues no es la primera vez. Todos recordaremos, ¿no?, hace un par de años, ¿no?, cuando el entonces INE y el consejero presidente Lorenzo Córdoba simple y sencillamente aplicaron la ley en el caso de Félix Salgado Macedonio, uh-huh, ¿no? Él siendo aspirante a la gubernatura de Guerrero, pues simple y sencillamente no quiso transparentar, no presentó la información de dónde había obtenido los recursos para su precampaña, no informó absolutamente nada. Y en ese momento, tú te recordarás, primitivo, ¿no?, la ley lo que señalaba con toda claridad es que precandidato que no entregara su informe, entonces no podía ser registrado. Y en ese momento el INE simple y sencillamente aplica la ley, y ¿qué fue lo que vimos?, ¿no?, a Félix Salgado Macedonio, a sus seguidores, Mario Delgado incluso, por ahí, le fueron a hacer un ataúd a Lorenzo Córdoba, su tumba. Bueno, pues caray, ¿no? Y después, ¿no?, todos recordamos que el entonces aspirante todavía dijo que iban a ir a la casa de los consejeros a buscarlos. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, precisamente lo que tú bien señalas. Puede ser algo simbólico, puede ser algo, ¿no?, decir, hombre, ahí está el ataúd, claro, pero estas cosas pueden ir escalando y la violencia simbólica o verbal o visual, pues eventualmente puede traducirse en otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable, me parece reprobable. Además, pues creo que si lo pensamos bien, pues la verdad es que creo que la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues tiene una trayectoria realmente intachable, uh-huh, se ha destacado como una juzgadora independiente, y ahora su pecado, ¿no?, frente a la Cuarta Transformación o algunos de sus seguidores, es precisamente que ha sido una juzgadora independiente. Si por eso se va a andar ganando que la quemen en la plaza pública, aunque sea simbólicamente, pues caray, vaya que tenemos todavía muchos pendientes, ¿no?, en términos de cultura democrática, primitivo.
Pues es parte de la estigmatización, ¿no?, que se ejerce y se promueve desde Palacio. Y viene a cuento porque no es coincidencia, Javier, que pues estas críticas sobre la ministra, la recién nombrada presidenta de la Suprema Corte, pues sean una especie de patrón, ¿no?, desde el Ejecutivo para tratar de hacer mella en los institutos autónomos. En la mira, tan simple, el INE y el INAI. ¿Qué te parece esta conjunción, ¿no?, de uno, aplicar el plan B en el INE, tratar de desmantelarlo al tiempo que se da el proceso de relevo de los diferentes integrantes, de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y luego lo que pasa en el INAI? El INAI está a punto de ser desahuciado por la falta de nombramiento de consejeros. Si el último día de este mes no hay nombramientos, simplemente no va a operar.
Sí, a ver, yo te diría, creo que lo que no le gusta al presidente de la República son las autonomías constitucionales, ¿no? Él constantemente ha dicho que este tipo de organismos pues son costosos, que son ineficientes, que no sirven para nada, ¿no? Ya ves que él ha dicho, bueno, pues, ¿para qué vamos a tener una Comisión Federal de Telecomunicaciones o una Comisión de Competencia Económica? Pues si ahí está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues caray, porque en México y en el mundo primitivo, lo que nos hemos dado cuenta, y para bien, es que cuando estamos frente a tareas que tienen que realizarse con un nivel de, déjame ponerlo así, de expertise técnico muy alto, y cuando se necesite independencia de las presiones del poder, pues lo que hay que crear son órganos que tengan diferentes grados de autonomía. ¿Por qué tenemos un instituto autónomo para organizar las elecciones? Pues porque ya sabemos qué pasaba antes en las elecciones. Antes, en las elecciones ya sabíamos cuál era el resultado, había urnas embarazadas, los votos se contaban mal, los muertos votaban y de repente las personas que acudían a las urnas ni siquiera tenían, ¿no?, la certeza de que su voto se iba a respetar. Bueno, pues por eso tenemos hoy, ¿no?, un Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué tenemos un órgano garante de la transparencia y la protección de los datos personales? Pues porque al gobierno no le gusta otorgar información, a este gobierno en particular, al presidente López Obrador ha sido particularmente renuente también en transparentar, y pues se necesita un órgano que tenga la autonomía y la fuerza necesaria para poder garantizar este tipo de derechos. Entonces, para decirlo pronto, al presidente lo que no le gustan son los límites que la Constitución le pone a su poder presidencial, pero pues aunque no le gusta al presidente, la Constitución es la Constitución, y creo que lo que vemos en el caso tanto del Plan B, ¿no?, que de nueva cuenta pues es una reforma que busca desmantelar al árbitro electoral, quitarle dientes, ¿no?, desemparejar la cancha de juego a favor del gobierno. Y lo que hemos visto también en el INAI, donde simple y sencillamente no quiere el presidente que haya nombramientos, pues son diferentes estrategias de limitar a estos órganos que suponen límites constitucionales al poder que él tiene como presidente de la República, ¿no?
Ahora, en el caso del INAI, da la impresión de que no hay manera de detener este afán presidencial. ¿Cuál es el camino para evitar que el INAI pues quede inoperante?
Pues mira, yo te diría, creo que hay dos caminos. Hay un camino que es el político, hay otro camino que es el jurídico, ¿no? En el camino político, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el Senado primitivo? Pues otros dos nombramientos, ¿no? O sea, es decir, estos nombramientos que ya se habían aprobado, ¿no?, y en los que no se alcanzó la mayoría necesaria, tienen que ser otra vez votados por 3/5 partes del Senado, es decir, una barra relativamente alta, ¿no?, el 60%. El presidente todavía puede ejercer un segundo veto, eso es muy importante tenerlo presente. Pero si se ejerce un segundo veto, entonces, déjame ponerlo así, ya en la tercera vuelta el Senado puede designar libremente, ¿no?, también con una mayoría de 3/5, sin la posibilidad de que el presidente pueda bloquear este tercer nombramiento. Claro, pues ese camino es largo y dependerá pues del grupo parlamentario que es más numeroso, que es el de Morena. Sí. Entonces uno puede decir, aquí el gran problema es que si las y los senadores de Morena, más que hacer frente a sus responsabilidades constitucionales, están ahí para decirle que sí a todo al presidente, bueno, pues eso podría ser complicado. Y yo te diría, pues en la ruta jurídica, lo que ya se anunció, y creo que podría tener alguna probabilidad de éxito, pero seguramente demorará, es que el INAI ya anunció que presentará una controversia constitucional. ¿Por qué? Porque esta falta de nombramiento, pues lo que le está generando es precisamente lo que tú ya señalabas, ¿no? Una dificultad práctica para poder operar. Pero ahí sí hay que decirlo primitivo, siempre los tiempos de la Corte son tiempos prolongados, y si yo mucho me temo, ¿no?, de nueva cuenta, que si esto no se resuelve pronto, pues vamos a empezar a ver a un órgano que le va a tomar mucho trabajo, incluso tomar determinaciones que tendrían que ser rutinarias de día a día, ¿no?
Pero además es que a la Corte se le está acumulando la chamba, nada más en este tema. pues la cantidad de impugnaciones que llegan por el plan B y luego súmale el asunto del INAI, se ve muy complicado, ¿no? Que se pueda resolver todo de una manera pronta.
Sí, a ver, y yo te diría, Primitivo, se le está juntando y yo creo que desgraciadamente se le va a juntar más trabajo a la Corte. Es decir, creo que el presidente de la República, después de las intermedias de 2021, fue muy claro, él iba por tres reformas constitucionales: Guardia Nacional, Eléctrica y la Electoral. Las tres, en sentido estricto, fracasaron. Es decir, el presidente no le alcanzaron los votos en el Congreso para poder impulsar esas reformas. Creo que paradójicamente, en ese contexto, Primitivo, el presidente todavía tenía algunos incentivos para tratar de convencer a parte de la oposición, por lo menos en particular al PRI, de la bondad de estos cambios. Y creo que por eso demoraron muchos otros. Ahorita, en este momento, ya no hay incentivos para construir esas mayorías calificadas. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que ya va a ser muy difícil lograrlas. Y entonces, ¿qué es lo que ha empezado a hacer? Pues aprobar una enorme cantidad de cambios a nivel legislativo, ya no a nivel constitucional, pero que simple y sencillamente van en contra de la Constitución. Ese fue el caso del Plan B. Pues uno de los grandes problemas del Plan B no solo es que es una mala reforma en términos de los impactos que genera, en términos de la organización de las elecciones, sino que es una reforma que va en contra de esas reglas y principios que están en la Constitución. Entonces, creo que ese es un ejemplo de lo que vamos a ver en un cierre de sexenio, donde de alguna manera el presidente de la República lo que quiere es, lo ha dicho, ¿no?, varias veces, él quiere que la cuarta transformación sea irreversible, y una de las maneras que tiene para que se vuelva irreversible, según él, es pues aprobar este tipo de leyes. Entonces, vaya que el Poder Judicial en su conjunto, pero muy en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que tendrán un papel importantísimo, yo te diría, sin exagerar, incluso en algunos casos de carácter histórico frente a estas impugnaciones.
Oye, ante este reto, ¿cuál puede ser el efecto de las presiones y la hostilidad que está recibiendo el Poder Judicial de cara evidente a estas discusiones?
Pues mira, yo te diría, creo que en la Corte siempre hay que hablar, digamos, de las y los integrantes de la Corte, porque lo que hemos visto, Primitivo, pues la verdad es que ha habido ministras y ministros que han mostrado muchísima independencia, digamos, no solo este sexenio, sino desde antes. Una de ellas es precisamente Norma Piña. A mí me parece que es una noticia muy alentadora que ella haya sido designada como presidenta de la Corte. Creo que esa es una señal que manda en su conjunto la Corte, pero pues también hay que decirlo. En esa Corte están Yasmín Esquivel Moza, ¿no?, que más allá del tema de la tesis, la verdad es que ella sistemáticamente vota a favor del gobierno. Está Loreto Ortiz Alf, que tiene pues un comportamiento también muy similar. Y desgraciadamente también hay que decirlo, en ese bloque muchas veces termina jugando también el propio Arturo Saldívar, ¿no? Entonces, creo que las presiones podrán ser de diferente tipo, ¿no? Siempre hay presiones, ¿no?, digamos, en un órgano límite como es la Corte. Aquí lo importante es que individual y colectivamente la Corte tenga esa capacidad, simple y sencillamente, de hacer su trabajo. O sea, aquí nadie le está pidiendo ni que le invalida al gobierno nada más por invalidar, no. Nada más de lo que se trata es que cuando una regla, cuando una norma, cuando una decisión del poder va más allá de los límites que marca la Constitución, la Corte, como cualquier árbitro imparcial, pues tiene que marcar la falta, ¿no?
Por supuesto, ese es su trabajo, ¿no? Su trabajo no es actuar en torno a presiones, ni tampoco en torno al clamor popular. Ese también hay que ser, en eso también hay que ser muy claros, Javier, ¿no? La Corte trabaja sobre cuestiones objetivas, jurídicamente hablando.
Sí, y yo te diría, y precisamente por eso, Primitivo, es uno de los tres poderes, y es el único poder por el que no votamos, es decir, por el presidente, por las senadurías, por quienes integran la Cámara de Diputados, pues si acudimos a las urnas, son representantes populares y lo que esperamos es que reflejen esos deseos de las mayorías, sea cuales sean las mayorías en un momento determinado. El Poder Judicial y la Corte tienen una función distinta, es esa función de ser árbitros imparciales, esos que puedan aplicar, como dices, con objetividad, con rigor, con consistencia, lo que marca la Constitución. Pero de nueva cuenta, pues parece que a este gobierno esa función de contrapeso que por diseño constitucional tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simple y sencillamente no les gusta y no la quieren aceptar. Entonces vaya que las presiones van a ser enormes, pero pues yo sí confío, sobre todo en estos temas clave, como podría ser el plan B, pues que las y los integrantes de la Corte sí estén a la altura y sí hagan su trabajo, ¿no? Por lo menos una mayoría de ellos, permitido.
Muy bien. Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada. Te mando un abrazo, como siempre.
Igual, un abrazo muy fuerte. Que estés bien, primitivo.
Es Javier Martín Reyes, abogado, experto en Derecho Constitucional, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.